¿Por qué aulas? ¿Qué cursos van a recibir allí los miembros desmovilizados de las FARC? Pues la respuesta la tiene el director del SENA, Alfonso Prada. Doctor Prada, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío Fernando. ¿Cómo van?
Bien, pues muy interesante porque esto nos dice que los miembros de la FARC no van a estar allí cruzados de brazos esperando a ver cómo avanza el proceso, sino que van a tener una serie de actividades formativas también.
Así es, así es. Algo muy importante es que no esté uno desocupado durante el día. No solo para los miembros de las FARC, sino para todos.
Claro.
Por eso, digamos, en la nueva etapa, terminada todo este proceso de concentración que ha sido realmente maravilloso, duro, pero histórico, ahora viene la etapa siguiente, y es que vamos a hacer allí adentro, como usted sabe, hay muchos protocolos en materia de visitas, de desarme, en fin, y hay uno que usted identifica muy bien en la maqueta modelo que está en todos los medios, que es el del aula. La idea es que nosotros aspiramos efectivamente a estar allí, y mientras están las aulas, pues nosotros estamos en este momento avanzando hacia los 26 campamentos con unidades móviles que van a servir de aulas eventuales, con alguna maquinaria menor que tenemos para comenzar a hacer algún tipo de formación transversal en esta primera etapa. De tal manera que la idea es que el SENA esté presente durante todos estos meses en que van a estar vigentes las zonas veredales y los puntos transitorios, haciendo lo que sabe hacer, básicamente formando para el trabajo.
¿Qué áreas, qué especialidades van a aplicar en principio?
Bueno, a través del Consejo de Reincorporación al que asiste las FARC, nos han solicitado oficialmente que trabajemos en esta primera etapa temas de economía solidaria, de desarrollo de proyectos productivos comunitarios, que les permitan a ellos, y asociatividad, que les permitan a ellos identificar un camino de cómo entender las unidades productivas, cómo asociarse, cómo constituirlas, cómo mantenerlas como vigentes y que sean un instrumento eventual de desarrollo económico. Y nosotros hemos preparado unas competencias también complementarias que son, les hemos llamado de gestores ciudadanos o de competencias ciudadanas en general, para que aprendan a entender el entorno democrático, la participación, los escenarios que se van a encontrar en los municipios, etcétera. Esa va a ser la primera etapa con la que vamos a entrar.
Doctor Prada, normalmente se tiene la idea de que un guerrillero, normalmente, y esto puede ser un prejuicio, es una persona que lo único que sabe es manejar un arma, hacer vigilancia, patrullar y obedecer. Pero todos sabemos el origen campesino de la mayoría de quienes hoy están concentrados en estas zonas veredales. ¿Cómo aprovechar todos sus saberes, sus capacidades y sus destrezas para el desarrollo rural?
Muy importante, Carlos, y es que la experiencia que tiene el SENA lo ha llevado a recibir a cerca de 26 mil desmovilizados de los procesos de autodefensas y también desmovilizados de la guerrilla de las FARC y de la guerrilla del ELN, que han llegado a la Agencia Colombiana de Reintegración, los remite al SENA y nosotros hacemos con ellos pues el trabajo que el SENA hace, como les mencionaba. Y hemos identificado que hay de todo. Efectivamente, el gran grueso son campesinos que tienen una experiencia maravillosa, que saben cultivar, que saben hacer café, que saben hacer caucho, o que saben cultivar papa, yuca, maíz, en fin. Y ese saber, la idea no es desperdiciarlo, sino mejorarlo. Digamos que en la segunda etapa, esta primera etapa es de competencias muy generales para la productividad básica, pero seguramente viene una segunda etapa para la cual estamos completamente preparados, que es precisamente mientras nosotros trabajamos en la primera etapa, la Universidad Nacional hace una caracterización, va a entrevistar uno por uno de los guerrilleros que están en proceso de concentración para que podamos saber exactamente qué es lo que han hecho en la vida. Y nos vamos a encontrar de todo, ya nos ha pasado. Y seguramente también vamos a encontrar gente que confeccionaba ropa al interior de las FARC, uniformes, que hacía cocina, gastronomía, en un nivel supremamente importante, con saberes regionales que incluso están por descubrirse y que pueden ser utilizados eventualmente después para el turismo, para la oferta gastronómica de la
región.
Para
la salud.
Para la salud, tienen mucho saber en esas medicinas tradicionales, naturales, y nosotros nos proponemos utilizar toda la información que podamos recaudar individualmente para proponerles una alternativa sólida de formación hacia adelante, que partiendo de esos saberes, le certifique las competencias que queden ya listas para trabajar en un área específica, y segundo, para que puedan profundizar en procesos de formación ya en niveles más profundos como técnico y tecnológico.
Director, estos cursos obviamente servirán a los desmovilizados para su vida en la legalidad, como usted lo menciona, pero también pueden servirles para redimir penas, por ejemplo.
Pues lo único que nosotros tenemos planeado es el tema de la formación para el trabajo, y por eso el ciclo lo vamos a cerrar llevando a nuestra agencia pública de empleo, expertos que les expliquen muy bien cómo opera el mundo laboral colombiano, para que tengan, digamos, toda la información necesaria. Todo lo que se derive de allí en materia penal, en materia de cumplimientos de penas, será una decisión de la Jurisdicción Especial de Paz, que en este momento comienza su trámite en el Congreso de la República. De tal manera que muy seguramente puede haber algo de eso, digamos, lo hay en la justicia ordinaria. Nosotros estamos en muy buena parte de las cárceles colombianas, trabajamos con los condenados que hacen formación, y efectivamente redimen pena con la formación que hace el SENA, pero insisto, eso en la jurisdicción ordinaria. Lo que pase en la jurisdicción especial de paz será lo que se defina en el marco de la legislación que está cursando.
Carlos. Doctor Prada, en otros países, y de eso hemos aprendido los colombianos y tenemos que ponerlo en práctica ahora, se ha valorado mucho la experiencia de este tipo de personas que han estado en la guerra en otras dimensiones que no son necesariamente productivas, visibles. Me refiero a sus aportes a la cultura. Muchos de ellos son músicos, compositores, poetas, son alfabetizadores incluso. Todas estas dimensiones culturales que son tan importantes en un proceso de paz y de reconciliación, ¿cómo se están asumiendo en este proyecto del SENA?
No, también tenemos una línea, digamos, que deriva en uno, en certificar esas competencias culturales. Nosotros tenemos también procesos de formación en instrumentos, etcétera, que nos permite básicamente reconocer ese talento, esa experiencia y certificarlo. Y lo segundo es que quienes quieran continuar con procesos de formación en materia cultural, tenemos teatro, tenemos danza, tenemos circo, todo este tema de los circos que se vuelve algo maravilloso, lo formamos también en el SENA, y naturalmente todo lo que tiene que ver con la música. De tal manera que quienes tengan ese talento y esa vocación también encuentran una ruta que les permite recorrer un camino de dignidad y de vida, partiendo de esos saberes y de esa maravilla de vida que es la cultura.
Sí, yo iba a tocar ese tema también, Carlos, porque es precisamente ahora que estábamos hablando del ocio y de la necesidad del uso del tiempo, pues que estas personas en esa nueva etapa de vida también tengan la oportunidad de desarrollar esos talentos y de aprender nuevas herramientas en el campo cultural. Es una labor en la que no solamente debe estar el SENA, sino, me imagino yo, también el Ministerio de Cultura.
Sí, de hecho, con la ministra de Cultura estamos llevando bibliotecas a las zonas veredales y a los campamentos, y está muy interesada en hacerle seguimiento a todo este tema. También que sí, también vamos a contar con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura. En temas turísticos ambientales, por ejemplo, vamos a contar con llave total con el ministro de Medio Ambiente, y en temas de formación agropecuaria y de productividad tenemos también relación directa con el ministro de Agricultura. Es decir, intentamos coordinar lo mejor posible la oferta del Estado para que tanto en ese tema que menciona usted de cultura como en los demás, vayamos con una oferta lo más seria posible.
Y le pregunto sobre qué se está haciendo entre el SENA y el Ministerio de las TIC con este ejemplo. El año pasado yo tuve la oportunidad de compartir con 120 periodistas que vinieron de todo el país, a quienes pusimos a soñar un ejercicio de cuáles serían las noticias de Colombia dentro de 30 años. Y un grupo de trabajo hizo una cosa muy curiosa, muy ingeniosa. Dijo, estamos cubriendo en primera página de un diario digital la propuesta que hace un grupo de las FARC en el Caguán de hacer un recorrido virtual en tercera dimensión reconstruyendo la historia, una especie de ecoturismo virtual para que la gente conozca la historia del conflicto y pueda conocer a los personajes en una realidad virtual. ¿Qué se está haciendo en el campo de las tecnologías? Porque hemos visto en estos días unos videos, fotografías, los guerrilleros con sus propios celulares documentando este proceso de la última marcha.
Sí, total. Nosotros Ahora que tuvimos la oportunidad de recibir a los 30 indultados que hace, no sé, tal vez cerca de un año salieron, vinieron al SENA, y 30 indultados de las FARC ya dentro de este proceso de paz. Y esos 30 indultados nos ayudaron mucho a entender lo que ellos querían, y buena parte de los requerimientos eran tecnologías de la información y la comunicación. Yo creo que en una segunda etapa, como les mencionaba, una vez evacuemos estas primeras competencias que nos han pedido, podemos arrancar. Ya tenemos el diseño de profundización en todo lo que tiene que ver tecnologías para un nivel supremamente básico que les permita la inducción hacia el mundo de la tecnología. Pero como usted lo menciona, ellos ya tienen celulares, muchos tienen computadores, muchos no. Muchos van a tener mucha dificultad por el nivel de escolaridad que tienen, y habrá que hacer procesos de alfabetización para hacer nivelaciones y arrancar después ya formaciones tecnológicas más duras. Hace exactamente unos 6 meses con el ministro de las Tecnologías, con David Luna, con FEDESOP, que es la organización, digamos, que ha trabajado muy académicamente con nosotros y que son el gremio privado, digamos, de la tecnología. Hicimos un estudio que nos costó cerca de 1.200 millones de pesos, tal vez más o menos 1.200 millones de pesos, para identificar procesos, contenidos curriculares, procesos de formación en nuevas áreas en donde en Colombia no hay universidad ni hay institución de formación tecnológica que tenga diseños curriculares en algunos temas científicos que tienen que ver con lo que va a ser, lo que usted mencionaba, la tecnología para dentro de 30 años. Pero le doy un dato adicional: producto del estudio y producto del análisis de los académicos sobre el tema, las empresas en Colombia que no se monten en este tipo de tecnología dentro de los próximos 10 años van a desaparecer. De tal manera que el mundo laboral que empiezan a hacer en tecnología es ilimitado, y por eso una muy buena ruta de empleabilidad, de productividad, de emprendimiento siempre lo será esta. Con eso, en eso somos conscientes y hemos estado trabajando en ello.
Y además, ahora que se hace énfasis en que la formación que se está brindando es de tipo tecnológico, he sabido por un estudio que me comentó hace poco una organización no gubernamental que está resultando más fácil en este momento conseguir trabajo para quienes tienen una formación tecnológica que una formación profesional.
Pues le doy un dato. Nosotros acabamos de terminar nuestro propio estudio con empresarios en el Atlántico. Lo hicimos aquí en el SENA con nuestro observatorio y nos dio como resultado que por cada empleo profesional universitario están necesitando 5 técnicos y tecnólogos. El técnico y el tecnólogo está formado en el hacer de la empresa diario. Está preparado, la razón de ser de la formación técnica y tecnológica está dada por aprender a resolver los problemas de la cotidianidad de la empresa en alto nivel de complejidad. De tal manera que son supremamente estratégicos y necesarios en las plantas industriales, en los puertos, en los aeropuertos. Todo este nivel técnico es absolutamente indispensable para que la economía funcione, para que las empresas funcionen, para que la productividad aumente. Por eso es cierto, ese indicador es más o menos ya parecido a lo que se comporta en Europa entera o en Estados Unidos. Y es que el nivel técnico y tecnológico en una empresa, pues es obviamente el mayor requerimiento de talento laboral que se nos presenta.
Te agradecemos mucho al director del SENA, el doctor Alfonso Prada, con quien hemos hablado sobre estos programas de formación que se adelantarán en las 26 zonas veredales de ubicación de las FARC.